¡Dios, menudo gancho! ¡Ay! ¡Oh!
Le ha metido un dedo en el ojo el vicerrector extremeño de la izquierda al vicerrector extremeño de la derecha.
Le ha sacudido en la nalga. Adiós. Una brutal paliza.
¡Brr, el potro de Plasencia! ¡Virgen, qué puñetazo!
¡El ataque de la lechuga!
¡La bestia negra!
Dios mío, va al suelo uno, uno ha caído.
¡El cangrejo, el cangrejo!
Resbala con el sudor de la... ¡Sí!
¡Ay, madre mía, pero qué violencia estamos viviendo para terminar este programa!
¡Agónico!
Se ha sacado un pan bimbo y ha empezado a prepararse un sándwich.
¡Tremendo!
¡Sándwich de oreja de vicerrector extremeño!
¡Bocadillo de nudillo!
¡Ah, cuánta violencia! Creo que va a acabar el combate.
¡Tres, dos, uno!
Ah.
Ese último dedo en el culo ha sido innecesario, a mi parecer.
Bueno, ya está aquí.
Antirreglamentario.
El sexto carrusel UPV, por fin hemos visto el combate. ¿Cómo? Me dice... No, no se ha grabado, Sari.
Sari.
Sari, no, no se ha grabado el programa.
Sari. Oh, pero el programa entero.
Pero hay un hombre aquí sangrando.
¿Y no creías conveniente avisarnos antes, quizás?
Pues claro, nada, yo creo que...
Han entrado aquí, se han puesto a pelear.
Pues...
¿Qué les íbamos a decir?
Nada, empezamos otra vez.
Pues nada.
Dios, me sabe mal por ellos.
Porque
quiero decir, están hechos una cataplasma.
Señor,
¿está usted bien, señor? Queda
una hora de programa, yo creo que les da tiempo a lavarse y...
Creo que le han arrancado la lengua.
Id al baño, los baños están muy bien, los baños de la UPV Radio.
Respetadlos como no respetéis a vosotros mismos.
Hay unos papelitos en los baños que pone, respeta al baño como si fuese algo más.
Podéis tomar un poco de agua si queréis.
Bueno, pues mientras que se incorporan, empezamos el programa otra vez, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, caballeras, señoros, perretos y gatetas, de nuevo a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia, de divulgación cultural que llega, quitándose la pólvora de las fallas y bebiendo zumo de tomate para la resaca, a su sexto programa. Esta semana me acompañan, como no puede ser de otra manera, Sari a los mandos, y este triángulo equilátero fónico formado por Sergi.
¡Yeah! Bienvenidos una semana más a Carrusel UPV. Ya, esta era la broma.
Javi,
Flying Free.
Y Natalia, que aún no ha llegado, pero está de camino, lo juro.
Esto no me gusta, ¿eh?
Yo quería sentir lo que era decir ye y no me gustó.
Bueno, y como suele pasar últimamente, tenemos no público. Así que recordad, si queréis hacer como nuestro no público de hoy, podéis escribir a carrusel-rtv@upv.es para pedir
hombre,
hueco.
Sí que tenemos público. Se llama El Silencioso. Es una persona etérea que no va a decir nada, pero al fin y al cabo es público.
Su silla la tiene ahí.
Tenemos que empezar a hablar con términos correctos.
Otra manera de convertirse en nuestro público sería ser nuestras chaquetas.
Claro.
Si algún día nos veis y nos abrazáis y nos envolvéis como si fuésemos una chaqueta, probablemente os llevemos y os dejemos en la silla.
Canal, es un privilegio.
También podéis pedirnos...
Una manera de infiltrarse.
Venir de público, por ejemplo, parándonos por la calle de forma muy violenta y preguntarnos qué tal nos va todo y dándonos muchos rodeos para al final decir que lo que queréis es venir al programa. También se puede.
Y si me des una pequeña bofetada en la cara, recibiréis la butaca acolchada, oh, que es la agradable.
Como dato y rompiendo la magia de la radio, por si algún infante escuchando el programa, por favor, tapadle los oídos, os decimos que el programa se graba los lunes a las 6:30, por si alguien quiere venir, que no piense que sea el martes por la mañana ni miércoles por la tarde. Por cierto, si tenéis alguna propuesta cultural, si sois algún grupo de música, una artista performática, habéis escrito un libro, tenéis un canal de divulgación cultural, lo que sea, también podéis venir a difundir vuestra obra. Aquí tenemos un micro para tú. Y bueno, no quiero dar más rodeos porque hoy me han dicho Sergi y Javi que tienen preparada una sección conjunta. Vamos a ver de qué se trata.
¡Yeah! ¿Qué tal? ¿Qué
no,
tal?
No funciona, ¿no?
No funciona, ¿eh?
Solo puede hacerlo el maestro.
Solo lo puede hacer Fran.
Solo puede hacerlo Fran. ¿Pero qué pasa aquí?
¡Qué música más sabrosa!
¡Qué maravilla, eh!
Bueno,
dos voces coordinadas.
Sí, sí, sí.
En posa la comunicación. Ya iba siendo hora.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí,
sí. ¿Podéis soltaros las manitas? La cosita.
Claro que no.
Vamos a hacer toda la sección cogidos de la mano.
Bien.
Nos gusta juguetear. Verbalmente me refiero.
Claro. ¿Todos? A ver, sabemos que hay un límite y nos gusta, pues eso.
Caminar sobre él.
¡Sobre él! No, a ver, simplemente, antes de hacer nuestra verdadera sección, yo quiero que echemos la vista atrás. Porque hoy es nuestro sexto programa, lo que significa que la primera mosca que nos escuchó en el primer Carrusel UPV es la tatara 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 abuela de la mosca que nos escucha ahora mismo.
Ahora mismo podríamos ir a nuestra cuenta de iVoox y poner en el programa 1, en la edición de texto, hashtag nostalgia, porque ya es nostalgia.
Llevamos mes y medio.
¿Y de qué nos vale?
Mucho, ¿eh? Mes y medio.
Un mes y medio es mucho tiempo.
Para los tiempos en los que nos movemos ahora, los millennials, es ya nostalgia. Sí.
Son dos relaciones. Ya.
Es el tiempo que determina si tu hijo ya va a ser un fracasado o un triunfador.
Por supuesto.
Un mes y medio.
Bueno, y la mejor manera de ver hasta la potencia, ¿no? El potencial del programa es a través de las redes sociales, ¿no?
Las redes.
Porque es ahí donde vemos el feedback, porque la radio es muy etérea, quiero decir. No vemos el número de seguidores que escuchan la radio. Sari, ¿habría alguna manera de consultar la gente que nos escucha vía transistor? Pregunto.
Parece que no.
No, no hay ninguna manera. ¿Ves? Entonces, lo único que nos queda, lo único que nos podemos aferrar son las estadísticas de las redes sociales.
Las redes sociales son claramente una marca de nostalgia. Me encantaban los programas de estos que hacían en el 2002, después de la siesta, que se dedicaban a analizar pues la audiencia de la 1TVE en redes sociales y demás. ¿A vosotros no?
Sí, pero hablando de nostalgia, ¿no os acordáis de los programas que tenían como un montón de sobres de gente que le mandaba cartas y se metía alguien en la piscina a rebuscar sobres?
Era de aquellos momentos en los cuales la gente de la tele, como no había otro medio de entretenimiento, podían hacer lo que les apetecía, como jugar, ¿sabes? No hay nada más que hacer, podemos hacer lo que nos apetezca. Eso era un presentador de teleestándar.
Bueno, el problema de hablar de redes sociales es que entramos ya como en una cuestión casi cuántica, ¿no? Porque nosotros vamos a ofrecer unos datos y una información que se repite, ¿no? Dos veces por semana, martes y miércoles. Los martes a las 10 y los miércoles
a las 7 y media.
Exacto, perfecto. Pero lo que significa
¿dónde?
Que a lo mejor, ¿qué?
En UPV Radio.
En UPV Radio.
102.5 la
FM.
Por
mucho que quede mejor decir Radio UPV.
No, Radio UPV son nuestros enemigos.
UPV Radio es lo correcto y a lo único a lo que nos aferramos. Entonces,
nuestro Dios.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor los datos que damos ahora, de martes a miércoles, pueden variar. Podemos perder toda nuestra audiencia. Probablemente pase. Pero la cosa va más allá porque además es radio podcast, que luego lo subimos a podcast. Y tengo que decir que la infraestructura está muy mal. Porque lo estamos subiendo a la web de la radio UPV,
ajá,
a iVoox y a Spotify. Quiero decir,
y además es toda una red. En el momento que algo caiga, en el momento que el núcleo base caiga, se va todo.
Y hay una panadería en Villarrobledo donde también se tiene allí. Si queréis ir a la panadería, allí está.
Los programas de Carrusel UPV
VHS, ¿no?
Claro, están conservados en la masa madre de esa panadería. Todos ellos.
Claro, entonces estamos muy dispersos y el problema es que pues todo lo que digamos ahora, a partir del momento en el que sale de nuestras bocas, pues permanece en la internet hasta Dios sabe cuándo, ¿no? Hasta que haya un apagón tecnológico.
Hasta que las máquinas decidan utilizar el espacio que nosotros invertimos en nuestras chorradas en algo mejor, como yo qué sé. Lo único que no van a borrar de internet va a ser los datos fundamentales del FBI y el canal de YouTube de Jamie Oliver, porque por algún motivo las máquinas les vuelve locas.
Muy bueno, muy bueno.
Sí, bueno, sí.
Fran nos comenta que con ese miedo irracional que tiene hacia las máquinas, pues todos los días cuando terminamos de grabar el Carrusel UPV, uh-huh, lo que hace es descargarlo y meterlo en un disco duro, cavar un hoyo y enterrarlo a 100 metros de profundidad, que es la distancia por la cual una bomba atómica la radiación, claro, de la bomba no interferiría en los programas de Carrusel UPV, lo envuelve en papel albal, ¿no?
Es sí. Más, no solo eso, sino que un disco duro es alguna especie de máquina, entonces yo cojo una piedra grande y claro, tico los unos y ceros.
Claro, claro. Además tiene que ser, aunque el disco duro sea una piedra, tiene que ser una piedra fiel. Quiero decir, muchas piedras el día de la sublevación de las máquinas apostarán por las máquinas.
Yo tengo una cantera picada con unos y ceros, que son nuestras voces.
¿Cuáles son tus minerales de confianza, Fran?
La antracita.
Muy buen mineral.
Juego siempre a la antracita.
Un mineral fiel donde los haya.
Lo que tienen las piedras es que son tontas, por lo tanto son fieles.
La caliza del 1 se me da muy bien, el 0 deja que desear.
No, la caliza olvídala.
No,
yo he tenido muy malas experiencias con caliza. En fin, también está el hecho de que, claro, nosotros subimos esto, permanecerá hasta que las máquinas nos destruyan. Y puede ser que la siguiente vez que escuchemos este programa sea por nostalgia, ¿no? Imaginar. Nosotros, nuestra amistad se mantiene a lo largo de la historia.
Eso espero.
De nuestra vida. Llega un punto en el que uno de los tres fallece, por lo que sea.
Yo me pido... A ver, seamos francos, voy a ser yo.
¿Quieres ser tú? Vale.
Imaginaos que nos hacemos famosos con esto.
¿Cómo quieres fallecer?
Me voy a poner gordísimo. Yo creo que me dará un ataque... Me dará un ataque al corazón jugando un partido de tenis al sol. De pádel, porque el pádel es más fácil.
Sí,
a las 2 de la tarde.
Carga menos las rodillas.
Después de haberme comido 3 sándwiches de pastrami seguidos. Pensaré, bueno, pues ahora a mantener el tipito.
Un día de estos que a la sombra hace 38 grados.
Por supuesto.
Y te pilla un paro cardíaco.
Porque seré una persona con unos hábitos de vida infames, pero aún así seré muy duro para el deporte.
¿Con quién estará jugando al pádel en ese momento?
Seguramente.
Conmigo.
Con el holograma. El holograma del nieto de Sergi.
Vale, perfecto.
Y con el hijo del Rubius.
El hijo del Rubius. Sí, sí.
Claro, entonces, ¿qué vigencia tendrá eso en el momento en el que Fran, Natalia y yo nos pongamos el podcast para rememorar estos años de juventud que vivimos en la universidad?
¡En el 100 del podcast!
Y de repente Sergi vaya y diga: en Twitter nos siguen 38 personas. Por favor, compartid, difundid la palabra.
De las frías muertas manos del cadáver de Javi, extraerán un móvil con una cuenta de Instagram y, aun estando muerto, efectivamente seguirá ganando. Hoy en día tenemos 73 seguidores. Juraría que éramos 76. Puede que hayamos bajado 3. ¿O no?
Me gusta que tenga el móvil en la mano mientras que juega al pádel.
Lo miro en plan de refresh, volea, refresh.
Refresh,
Revés, refresh.
¿Qué me da?
Vale, y bueno, finalmente le pedí algunos datos sobre redes a Fran y simplemente como curiosidad, nos siguen polacos.
Fui al Monte Spotify a por los datos del podcast de Spotify. El Monte Spotify es un sitio bellísimo, lleno de música. Está allí Rosalía, Bruce Springsteen, todos están allí.
Carrusel UPV. Bueno,
y Carrusel UPV.
Y la playlist de Carrusel UPV que no se...
No se actualiza porque no me da ni la gana.
Del segundo programa.
Sí.
Porque tenemos una lista, me podéis escuchar las mejores canciones del primer y segundo programa.
Allí en el Monte Spotify, donde tenemos nuestra parcelita, vas al conserje y le dices: oiga, conserje, y te dice: hola, buenos días. Y dices: quiero los datos de la gente que nos sigue y nos escucha. Y me lo dio, me dijo: toma, te lo imprimo. Y bueno, los tiene Sergi ya.
Y había polacos.
Ah, los polacos. Estaban ahí. Consumiendo nuestra música.
Nos escuchan 2 personas desde Polonia.
No, nuestro podcast.
¿Sabéis polaco?
Fran sabe.
Checo, pero polaco no. No tengo el gusto de haber ido a Polonia. He ido a Polonia, pero no lo suficiente.
Pues checo, diles algo en checo.
Ahoy.
Bueno, pues ahí lo tenéis.
Que significa: amigos polacos, esta es vuestra casa, podéis venir cuando queráis. Acudid.
Y ahora es cuando vendría nuestra siguiente, bueno, nuestra sección.
Bueno, pues sí, efectivamente una sección bipartida, ahora se lleva mucho, es como, no sé, es una hamburguesa sin carne en medio, hemos consumido la primera rodaja de pan y ahora vamos a por la segunda. Y os preguntaréis, ¿por qué motivo este lechón y yo nos hemos juntado para realizar un trabajo conjunto?
¿Por qué? ¿Por qué os habéis juntado para realizar un trabajo conjunto?
Bueno, para los que no lo sepan, este compañero que tengo aquí a mi lado, este fiel camarada, este corcel de dentadura prieta, este muchacho y yo somos compañeros de dúo cómico Que, por cierto, actuamos, antes de que se me olvide, este jueves en el DeLorean Lunch. Seguramente allá por las 10 de la noche. Si alguien se quiere pasar, será bienvenido e insultado. Que lo dé por hecho.
Y estamos planteándonos hacer una gira por Polonia.
¡Ojo!
Os avisaremos. Estamos intentando gestionarlo, pero todavía no hay nada en claro, ¿eh? Uh-huh.
Wroclaw, Wroclaw es buen sitio.
¿Sí?
Wroclaw.
Estoy a falta de un fan para empezar a organizarla, ¿eh? Bien, lo cierto es que llevamos ya tiempo trabajando. Nuestro sistema consiste más bien en quedar a hablar y divagar. Y llegó un día que se nos ocurrió la idea de empezar a escribir lo que hacíamos. Hasta que nos acabamos bloqueando, por supuesto. Los guionistas, que es lo que somos nosotros, guionistas, a veces nos bloqueamos. A veces tenemos pájaras mentales. Y es por ello que escribimos un decálogo de 13 normas o más, las cuales especifican el método creativo por Javi López y Sergi Yácer, primer intento.
¿Vale? Efectivamente. Esta sección no es otra cosa que una suerte de guía.
Un borrador.
Para aquellos que intenten escribir o intenten iniciarse en el mundo del storytelling, los contadores de historias y todas estas palabras que quedan tan bonitas. Tan
si algún día, claro, si algún día lo encuadernamos, que sea con una cruz, como imitando al formato bíblico. Y que no sea que por confusión alguien lo compre.
Y claro, si yo fuera simplemente un señor que le gusta estar en el bar con los colegas y cuenta historias, ¿también me valdría este decálogo de 13
por
puntos?
Por supuesto que sí. A los gañanes les va a encantar este decálogo.
¡Iba! ¡Iba!
¡Pues no iba yo el otro día!
Comenzaremos con el punto 1, si tenemos a bien, ¿vale?
Cojo nota.
Coges nota.
Vamos a empezar tranquilitos, suaves. Calma. Vamos a ir primero a las cuestiones, digamos, más obvias y poco a poco iremos enrevesando.
Tío, que corre el tiempo. Venga, va. Al turrón. Punto número 1. Derribamos barreras mentales para movernos con libertad entre los túneles de nuestro cerebro. Plutón es y no es. Plutón, a fin de cuentas, será aquello que requiera el guión, sin importar sus cualidades objetivas.
No nos interesa ni su órbita ni su fuerza gravitacional.
Pero es planeta.
Plutón, al final del segundo acto, se queda con la chica. Segunda norma. Derribamos barreras físicas. Conviene tirar un par de paredes desde tu casa para que corra el aire y podamos hablar con los transeúntes desde la comodidad del hogar.
Hola.
En caso de no poder tirar paredes, al menos abrir ventanas. Cerdos.
Es que a veces huele duro. Punto número 3. Conseguir que tu físico esté en estado óptimo. No se puede ejecutar el método si tu cerebro se encuentra coartado por factores como sueño, hambre, sed u otros. Ya está, simplemente es eso. A veces hay que hacerse un sándwich.
Lo que estás diciendo también es que nadie suba al escenario después de haberse bebido las cervezas que tocan después.
No, hombre, no. Por supuesto que no. Las cervezas son un lubricante social.
Ahora es cuando empieza ya la movida, ¿no? Número 4. Posición de trabajo. La posición puede variar en beneficio de la circulación. Pero siempre debe mantener una proporción áurea. Este método está destinado además a personas con 8 cabezas de altura. Lo sentimos mucho a aquellos 7 cabecinos, o 6 cabecinos, o 7 cabecinos y medio, porque no van a poder contar historias en su vida.
¿Y los 9 cabecinos y medio?
Esos los 9 cabecinos
la muerte.
Se les reserva un destino mejor. En una picadora gigante. Vale. Focalizar. Sin duda es un punto complicado. Al focalizar maximizas el rendimiento de tu creatividad, pero es importante no obcecarse en un punto fijo. La clave está en bailar con las ideas. No un tango, sino una cumbia con cambios de pareja inesperado. Lo importante es que hasta que no termine la música, tienes que mover el esqueleto. ¿Bien?
Ajá. Cumbia.
Vamos avanzando.
Número 6. Utiliza la música. La música inspira, pero sobre todo... Por cierto, Sari... La música.
Utiliza la música.
La música inspira.
¡Ah!
Es que no la escuchábamos.
Es que estamos sordos.
Pero mira, ha quedado muy bien. Gracias, Sari, gracias. La música inspira, pero sobre todo crea una barrera de sonido a nuestro alrededor que nos protege de los micros escondidos que con toda seguridad tenemos instalados en nuestros despachos de guionistas. No dejes nunca que graben tus murmullos y atrapen así pequeñas pepitas de ideas que pueden convertirse en películas que moverán a millones de personas en el futuro. De hecho, se recomienda tener muchos ventiladores encendidos también y tapones en las orejas. Número 7.
Estate en paz con tus demonios. Si el maligno te atormenta y te come en la conciencia las voces de los no muertos, asegúrate de dejarlo al lado al menos por unas horitas. Ofréceles un pasatiempo factible, como una partida de Trivial o en su defecto sacrifica un par de cabras. Esto apaciguará las voces por un rato y las mantendrá entretenidas. Luego podrás volver con tus mierdas.
¿Y si las voces te dicen que escribas?
Seguramente te dirán que escribas cosas muy chungas.
Entiendo. Eso explicará este, eso explica este
eso
programa.
Yo creo que en ese caso depende de lo que tú quieras escribir. Si quieres escribir un rollo terror o ciencia ficción, vale. Pero si quieres hacer pues un drama costumbrista, una comedia romántica, a lo mejor no.
Yo solo digo que si te dejas llevar por las voces y escribes lo que ellas te dicen, podrías acabar muy mal. Mira, no sé, a Bustamante, quiero decir.
Eso explica todo.
Eso explica todo.
Número 8. Ten siempre una arma de fuego cargada y preparada en el momento en el que te dispones a escribir. Los artistas somos dramáticos por naturaleza. Rondar la idea del suicidio constante puede ser extremadamente inspirador. Además, si entra tu madre para hablar de cualquier trivialidad, puedes amenazarla con dispararle en la rodilla y así que te deje escribir tranquilamente.
¡Fuera, mamá! ¡Chorizo! Para merendar.
Punto número 9. Be open-minded. Tener una idea es algo genial, pero ten siempre en cuenta que las ideas no son monógamas. A cada idea le corresponden al menos 3 escritores en este mundo. A las ideas entre sí también les gusta juguetear entre ellas, experimentar. No seas carca, deja que fluya.
Número 10. Regálate un caprichito. Cada vez que tengas una buena idea, las galletas con forma de huesito son extremadamente eficaces para reforzar vínculos positivos y harán sentir una sensación inmediata de satisfacción cada vez que tu creatividad lo merezca.
Número 11. Has de tener una pipa. La pipa es un elemento, si no fundamental, cuasi fundamental. La tengas o no lista para usar, debes llevarla a tu boca con frecuencia y dar de forma ocasional una calada al aire. De esta forma adquirirás la templanza y el saber estar que el método exige.
Compra un bonito tablero de ajedrez, te hará sentir más listo. Además, aunque no estés en buena forma física, siempre puedes consolarte con el hecho de que el ajedrez es un deporte. Se aconseja hacer 5 series de 20 levantando peones para fortalecer la musculatura de nuestros brazos de guionistas atrofiados y recuperar el riego sanguíneo.
Las pajas. ¿Qué tal vamos?
5 minutos.
Vale.
¿Eso significa que nos queda tiempo?
Os quedan 6 minutos.
Ah, estupendo. No te bases únicamente en la escritura. Canta mientras escribes, canta sin complejos. Siéntete guapo o guapa mientras cantas y abre todos tus resonadores. Un buen consejo es introducir agua salada por la nariz para echar esos mocos tan molestos. Si cantamos todo mientras lo escribimos, tal vez nuestras ideas no serán mejores, pero sí lo será el mundo.
Número 14. Maquíllate de mujer. Es importante empatizar con el sexo femenino, sobre todo a la hora de escribir un personaje importante para la historia. Si tienes hermanas o madre, puedes robarle ropa y esconderte en el váter. Así podrás mirarte en el espejo todo lo que quieras, sin objetualizar tu cuerpo, lo cual sería machista. En caso de que seas mujer, lo tienes todo en la vida.
¿Sí, Fran?
No, iba a preguntar eso, que también... ¿Y si eres mujer, qué?
Ya claro, está.
Lo tienes, ya.
Ya está. Escóndete en el váter y ya está.
Escóndete en el váter y mírate al espejo durante horas.
Mantén tu casa limpia. Es broma, es una pérdida de tiempo. Y además, resta matices a tus ideas. Como buen artista debes aprender a tolerar la mierda, aceptar la mierda, fundirte con la mierda, ser la mierda. En cuanto te acostumbres, verás que todo son ventajas. Además, tira por la ventana todas tus plantas interior. Bueno, menos los potos, que están muy bien.
Potos.
Está científicamente demostrado que las plantas absorben las ideas inmediatas y las transforman en mediocre oxígeno.
Número 16. Adopta la rutina de un señor de 76 años.
Hasta me encanta.
Los hombres que tienen la fortuna de llegar vivos a tan avanzada edad saben sacar todos los matices a la vida. No te esperes y empieza a vivir ya como un señor mayor. Madruga sin objetivo aparente. Levántate a mear cada 12 minutos. Come pasas de forma compulsiva. Grita a la televisión, humedece tus labios y masajea tus encías al mismo tiempo. Si estás leyendo esto y ya tienes 76 años, entonces ya tienes todo en tu vida.
17. Aúlla a la luna. Tu alma torturada necesita desahogarse antes de crear. La luna es una fiel compañera que siempre escucha nuestros problemas, menos cuando hay luna nueva. En tal caso puedes aullarle a tus amigos o familiares.
Y sobre todo a tus vecinos si tienes que cantar mientras que escribes.
Número 18. Plantéate nuevos retos a superar. ¿Te acuerdas de ese niño que en el cole se metía contigo? Intenta asesinarlo encontrando vacíos en el sistema. Puede ser un ejercicio de creatividad teórica excelente. Tener en cuenta todas las variables, preparar plan B, C, vías de escape, coartadas. No tengas miedo de extorsionar, siempre y cuando sea consentido por ambas partes.
Fíjate en los pequeños detalles de la vida y fotografíalos. Sí, vivimos en una época maravillosa en la que todos nuestros dispositivos móviles poseen cámaras de aceptable calidad que llevamos siempre a todas partes. Es interesante, en este sentido, crear en tu Android o iOS una carpeta de imágenes titulada «Soy un cretino flipado subnormal de mierda», en la que puedes recoger todos estos detalles que solo nosotros vemos y nos hacen tan especiales, ya sean desayunos en una cafetería o las flores de nuestra salida anual al campo.
No olvides subirle Instagram también, por favor. Instagram necesita más fotos de comida.
Estoy viendo que los siguientes son demasiado bestias para la radio.
Podemos leer.
Que ya nos estamos pasando. Es que esto es una montaña rusa.
Podemos leer los títulos, si quieres.
Vale. Sí, voy a leer solo los títulos.
Vale, dale caña.
Pero no, voy a decir, pasamos al 22, ¿vale? Los que quieran recibir la lista completa, que se pongan en contacto con nosotros.
O haremos una versión 2.
Donde no nos puedan denunciar o echar de la radio. 22. Bajo ningún concepto te cortes las uñas de los pies. Los guionistas tenemos nuestras propias supersticiones. No se debe hablar de este tema con personas ajenas al gremio bajo ningún concepto. Lo único que se nos permite revelar sobre este punto es que las consecuencias de cortarse las uñas serían desastrosas para ti y para tus allegados. Lo dicho, no te cortes las uñas de los pies si quieres vivir en serio. No lo hagas.
Bueno, puede que tengamos aquí alguno más. Ah, mira, el 24, y con este ya acabamos. Crea entornos que faciliten tu inspiración. Si te encuentras escribiendo una película bélica, crea una pequeña guerra en tu pueblo. Si se trata de una historia romántica, seduce a alguien y haz que se enamore perdidamente de ti. No te preocupes por el compromiso. Cuando hayas terminado el guión, podrás darle la patada y seguir con tu vida de guionista de éxito. Y bueno, hay unos intermedios, pero creo que la idea se intuye.
Esta lista todavía está en proceso porque, pues evidentemente, estamos en mitad de nuestra carrera, ¿no? Está despegando ahora. Pero son trucos que recomendamos a todo el mundo y nosotros empleamos diariamente, básicamente.
Nada, y hasta aquí la medio lista, porque lo que queda, si alguien quiere descubrirlo, ya saben que puede seguir.
Ahora lo que me gustaría es que mientras él sube la canción poco a poco, dejemos una frase a...
Una...
Bueno, antes de las fallas os dejamos con la primera de las entrevistas que hizo Natalia tras la Riot Comedy de la Rambleta a Penny J. Así que vamos a ver qué nos ha traído para esta semana nuestra muchacha.
La cuota femenina.
Hola, chicos.
Bien, ha llegado.
Hombre.
Me habéis echado de menos.
Mucho, muchísimo.
No sé por qué ahí abajo hay dos señores muy mayores con pinta de ser extremeños y haberse dado de leches. ¿Tenéis alguna información al respecto?
Si siguen ahí es buena señal.
Les hemos prometido rosquilletas y no se van.
Me he perdido el combate, ¿eh? Odio los lunes que me baja la regla. Me viene muy bien grabar los lunes y que me baje la regla a la vez porque así me acuerdo. Estaba súper asustada porque pensaba que se me estaba retrasando, pero dije, ¿cuál fue la última vez? Y no. Bien, es maravilloso. Que en realidad llego tarde, no porque trabaje y esté asalariada muy explotadamente, sino porque quedamos todas las feministas cuando nos va a bajar la regla para darnos ánimo juntas. Es una cosa que hacemos las feministas y vosotros nunca sabréis lo que será.
Nos perdemos eso.
Es un hábito muy bonito.
Bueno, os dejo con las feministas de verdad, no conmigo, que soy un engaño. Bueno, ahora vamos a escuchar a Raquel Herbás y a Enar Álvarez. Notaréis... O sea, las dos son muy buenas, me gustan mucho las dos, pero notaréis por la ligera mayor euforia que igual Enar Álvarez, como ya he dicho en alguna ocasión, es la diosa de mi vida, la veleta que me guía, la razón por la que me levanto por las mañanas.
Pobre Fran, está hecho un ovillo ahí.
Es una crack. ¿No?
Es que no sé por qué intentáis emparejarme con Fran. No,
cuando está claro que a quien vivimos... desea es a Enar,
se la cobra bailando.
Bueno, esto...
El mítico capítulo 5, ¿eh?
Ya no sé ni por cuál vamos.
De Rosca Piquilandia.
Estoy fatal, necesito unas vacaciones. Bueno, esto es parte de la entrevista que hicimos para la Riot Comedy hace dos semanas. Pudimos escuchar a Penny Jay, bueno, algunos sí que la vimos, tuvimos esa gran ocasión. Y bueno, yo os dejo
tú y Fran, tú y Fran, ¿la visteis?
Claro,
sí,
no visteis porque no quisisteis.
Tú y Fran.
También sé de alguien que se ha ido a dar sushi sin mí.
No, estaba ocupado.
Natalia, si te sirve de algo, conmigo tampoco contaron hasta el último momento, ¿eh?
Vale. Y no, no vimos a las feministas de la Riot, pero sí que vimos a la mejor feminista de esta generación, que es la Morgan.
Bueno, se acabó la cháchara. Vamos a escuchar a estas magníficas diosas. Hola, carruses. Estamos aquí ahora con Raquel, Dodo Azul. Después de su maravillosa actuación en la Riot, cuéntanos cómo es ser mujer y murciana. Doble opresión.
Pues imagínate, o sea, yo estoy a punto de pedir una puta paga, ¿sabes? O sea, yo voy a la INEM y en plan, mía, soy mujer y soy murciana, ¿dónde está mi discapacidad? Que no me la dan. Me dicen, no te la voy a dar. Digo, pero mis abuelos eran primos, real que eran primos. Y en plan, ¿dónde está? Dármela, que me la merezco. No, pero está guay. O sea, Murcia no trata tan mal a las mujeres. Como pueda parecer. No por nada, porque parece que íbamos en burro y tal. Pero hay universidad, en Murcia hay universidad. Yo me saqué una carrera. Me saqué una carrera. No sé, ahora mismo yo utilizo mucho la baza de que soy murciana para mi monólogo. Porque también es verdad que Murcia está ahí en un nivel de humor, ahí está el nuevo Lepe, ¿sabes? Además, es súper guay, porque no sé si vosotros sois conscientes, pero los murcianos nos reímos mucho de nosotros mismos. Y a mí eso me gusta mucho, porque a la hora de escribir y a la hora de estar yo, utilizo eso un montón, porque me gusta mucho reírme de mí misma. Pero son cosas que yo he aprendido de la cultura de allí, que somos personas que nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos para luego reírnos de los demás. O sea, ¿sabes? Como, ¿a quién es la licencia de? Sí, yo soy murciano, pero tú, hijo de puta, madrileño. ¿Sabes? Y eso me gusta.
Yo, a ver, le tengo cariño especial a Murcia porque mi mejor amiga de la carrera es murciana. Carmen, te quiero.
Yo también.
¿Qué te viene a la mente cuando dices, voy a subirme a un escenario? ¿Qué flashback te vino? Vino una paloma y te dijo, Raquel, súbete a un escenario. ¿Cómo te pica el gusanillo de estar aquí hoy?
Uf, pues ha sido, ¿sabes? Que ha sido como un proceso muy largo. O sea, estamos hablando con una persona que empezó administración de empresa, se cambió a magisterio, nunca lo tenía muy claro en mi vida. Pero porque siempre era como, me quiero dedicar a esto, pero no sé cómo. No sé cómo hacerlo, me gusta hacer reír a la gente, quiero hacer comedia. Pero me han faltado referentes. En esta vida a mí me han faltado muchos referentes. O sea, yo veía la tele, veía a Buenafuente, veía a Berto, veía a Daniel Rovira. Pero, coño, ¿dónde están las mujeres? Y en ese momento no lo piensas tan explícitamente, pero si tú solo ves hombres, piensas que tú ahí no vas a poder estar nunca. Nunca, 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 nunca. Me mudé a Barcelona y dije, mira, de perdido al río, voy a hacer un curso de monólogo, a ver qué pasa. Me hice el curso de monólogo, vi que me gustaba, empecé a subirme, me subió muchas veces a micro abierto, me pegaba hostias impresionantes, pam, 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 pam. Y dices, coño, es que da igual lo que tenga, o sea, da igual que tenga pene o vagina, es que puedo hacer reír a la gente, hostia puta, no seré tan mala. Y así empezaba a progresar. Pero para mí la falta de referente femenino en el mundo de la comedia es muy importante. Porque al no verme reflejada ahí, pensaba que nunca iba a poder llegar. Que es lo que te digo, que yo nunca he sido consciente de esto hasta que no me he puesto a pensar muy bien dónde está la mujer en el mundo de la comedia. Y creo que parte de culpa que yo no haya empezado antes es no verme reflejada en un mundo que a lo mejor pensaba que no era para mí.
Estás en los 27, ¿no? Como nosotros. Antes hablábamos con Penny, yo a la que más conozco es Ana, esa es la que más he seguido siempre. Y para mí fue un referente, y entre otras cosas hoy estoy aquí entrevistándoos a vosotras, porque un día dije, o sea, escuchaba Tramas Maestras, la escuchaba en Buenismo Bien, en Las Chicas en la Sed, que de pequeñas no los hemos tenido, pero estamos en una edad que creo que aún sí podemos cogerlas. Y tú no has tenido referentes, pero piensa que gracias a que estás hoy aquí, alguien tendrá referentes.
Me está dando la ansiedad ahora mismo.
Y lo que decía Penny también, que como que nos cuesta a todas, ¿no? Y a las que tenéis éxito más, como endiosarse como a ellos, ¿no? tener ese ego de decir, soy buena y lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, que te digo ahora esto, que es más que obvio que sois buenísimas, ¿no? Y tener la modestia esta de, es lo que me toca hacer, porque soy mujer y lo tengo que hacer bien. ¿Cómo vives tú también esa presión de, o si la has vivido alguna vez, de decir, esto tiene que salirme bien a la primera porque no puedo fallar?
¿Sabes lo que pasa? Que las mujeres no podemos ser mediocres. En ningún ámbito de nuestra vida. Tenemos la presión de que somos mujeres y lo tenemos que petar en el ámbito que sea. Sea el ámbito de la comedia, sea el ámbito del arte. Sobre todo yo, lo noto en las disciplinas artísticas. Que tenemos que destacar siempre. Porque cómico mediocre, y no hablo de mediocre como una palabra negativa, sino como una palabra de, coño, cómicos normales. Que no lo megapeten. ¿Cuánto hay? Mucho. ¿Cómica mediocre? Ni una. Porque siempre tenemos que estar por encima para poder destacar por encima. Ahora ya hay un punto de nuestra vida, de nuestra sociedad, en la época en la que estamos viviendo, que es como, coño, mira, tenemos vaginero, queremos subir, hacernos caso, y por eso estamos saliendo todas como champiñones, pero antes no era así, y yo siento siempre esa presión de tener que destacar por encima de hombres para que me tengan que llamar para los sitios, para que, en plan rollo, esta tía es buena, la voy a meter en algún sitio, y siempre existe esa presión de que mis chistes tienen que ser mejores, de que yo tengo que ser mejor en el escenario, porque si no, no me van a llamar, y cierta, y tristemente eso es una puta realidad. O sea, es una realidad, si yo soy una cómica mediocre no me van a llamar, van a llamar antes a un cómico mediocre, porque el mundo de la comedia en este caso, hablo porque en el que estoy más metido, no sé, en el resto de, yo imagino que en el resto de disciplinas artísticas pasará igual, pero la comedia pasa igual, mucho, de que si no destacas como mujer, no te llaman, pero imagino que en una empresa pasa igual, en la poesía pasa igual, en la fotografía pasa igual, y es como siempre tenemos que estar a remolque, ¿sabes? Y es esa lucha de tenemos que estar demostrando de que somos buenas, de que queremos estar aquí, de que no nos importa, de que contra viento y marea, ya cansa un poco. Pues a mí en el espacio de la Río me siento tan sumamente a gusto porque estoy con mi hermana, ¿sabes? Con gente que le gusta lo mismo que a mí, escribe como yo, ve el mundo parecido de la manera que vivo yo, y me subo en un escenario y es como, esto es lo que hay. Estoy haciendo comedia desde un punto de vista femenino porque soy mujer, no tengo que cambiar mi discurso, y eso para mí es súper importante. De tener estos espacios, porque antes no lo teníamos, antes las mujeres tenían que adaptar sus discursos a masculinizarse, ¿sabes? Tiene que ser como un hombre, o sea, las mujeres tenemos que empoderarnos como hombres para poder hacernos caso. Y es esa presión que nosotras sentimos a la hora de que yo tengo que hacer reír a mujeres, pero también tengo que hacer reír a hombres. Y si no le cuento mis movidas y a lo mejor hablo de otras cosas, pues se reirán más. No sé si me estoy explicando.
¿Crees que llegará un punto de la vida en el que a los hombres les interese el contenido que producen las mujeres, que no piensen, esas son cosas de chicas, que lo consuman chicas?
No, estoy súper segura y no va a pasar dentro de mucho, ¿eh? O sea, yo creo que va a pasar ya. Creo que está pasando ahora con la revolución femenina de que va a llegar un punto en la comedia que da igual si tienes pene, vagina o eres una puta tortuga, no sé lo que... Da igual que si lo que subes y eres gracioso y te gusta... te lo van a comprar. Es que estoy segurísima de que va a pasar, porque ahora estamos muchas mujeres que nos queremos subir, que estamos escribiendo, que estamos actuando y es como, aquí estamos. Pero esto se va a igualar. Y en el momento que se iguale, si eres bueno y haces gracia, arriba. Vámonos. Y eso es súper importante, porque el esfuerzo que estamos haciendo las mujeres ahora por subirnos y por hacer destacar es casi agotador, ¿sabes? Es como, no sé, me gustaría llegar a un momento en el que entre a entrevista, no importara yo quién fuera. Y que me estuvieras preguntando por mi comedia y por las cosas que me gustan hacer sin importar lo que haya aquí detrás. Y yo estoy segura de que eso antes o después pasará. Y creo que es súper importante que pase, por favor, tiene que pasar. Porque ahí entonces estará la igualdad y por lo que luchamos.
Yo solo quiero decir que, claro, no lo estáis viendo porque esto es la magia de la radio, pero además de ser murciana y mujer, tiene el pelo azul. Hay triple discriminación. Raquel, para nuestros escuchadores de Carrusel UPV, ¿cómo te pueden seguir? Dinos, véndete tu Instagram, Twitter, como te hagas promoción, para saber dónde seguirte, para poder ir a verte a los siguientes espectáculos que hagas.
A ver, pues yo estoy en Barcelona, porque ahí estoy viviendo, y tengo un show con un chico de Albacete. Tengo un show con un señor, porque es señor, porque él tiene 33 años, pero es un señor, porque Fran es un señor. Es un señor con masculinidad no tóxica y con un chico gay, y se llama Parte 3. Y lo que nos dedicamos en nuestro show es a derrotar el patriarcado. En plan, cómo la visión de dos hombres y una mujer que hemos vivido nuestra vida sometido al patriarcado, cómo luchamos contra eso y cómo nos hemos vencido hacia eso. Y aparte, bueno, tengo mis redes sociales, que es el Dodo Azul, que soy un dodo porque soy un pájaro. Y dice, ay, Raquel, ¿por qué es extinto y tú estás extinta y eres una persona especial? No, porque mis amigos me decían que tenía la nariz rara y el culo gordo, como un puto dodo, y de dodo se quedó y así empecé a llamarme el Dodo Azul. Y es verdad. Y siempre me ha gustado mucho el color azul, y un día me puse el pelo azul y hasta aquí acabé. Y luego tengo un proyecto personal aparte, que, bueno, a mí me gustan mucho los memes. Yo soy la reina del meme, me dedico al meme, trabajo en visto las redes y estoy en contacto con el meme todo el día. Y tengo una cuenta aparte que se llama Soy tu ansiedad, donde me dedico, porque yo soy una persona que sufre de ansiedad, y a través de los memes explico los problemas que me pasan y los problemas que vivo todos los días con mi movida de la ansiedad. Entonces tengo esos bueno, proyectos, que tampoco son proyectos, ¿sabes? O sea, mi proyecto es escribir y sobrevivir y llegar a fin de mes, básicamente.
Bueno, carrusers, estoy con la diosa de mi vida, mi Beyoncé. Le pondría un altar y me haría bollera por ella. Con la maravillosísima Enar Álvarez. Hola, Enar.
Hola, bueno, muchísimas gracias por ese recibimiento, ¿eh? Ha sido a gusto.
De verdad que se me va la olla. Igual, pues después de esto pido una orden de alejamiento, me llega a mi casa. De esta chica lejos, por favor, que me da cosica. Te sigo en las 7 millones de cosas que haces, que no sé cómo te da la energía para tanto. Porque estás en Tramas Maestras, Buenismo Bien, en Las Chicas en la SER también colaboras, ahora en La Riot escribes para Mil Columnas, que siempre retuiteo como buena seguidora y fan número uno de Enar, por si no queda claro que soy la fan número uno. Y además, madre de un niño de 2 años y criar en igualdad hoy en día, que es un poco difícil. Cuéntanos, ¿qué haces para sobrevivir a todo esto?
Pues es que en realidad lo que hago es no parar de trabajar, que tampoco es sano, ¿sabes? Tampoco se lo recomiendo a la gente. Porque, bueno, Tramas Maestras y Las Chicas, como has dicho, son programas que de momento son estacionales, o sea, que han sido en verano y en navidades. Lo que sí que yo tengo es un trabajo de guionista de 8 horas diarias, que trabajo ahora mismo en un programa nuevo de Movistar que se llama Las que faltaban. Y luego estoy en Buenismo Bien, que soy productora, tengo una sección, y luego tengo la columna del Confidencial, y luego, como bien dices, los monólogos. Es que yo realmente tengo como primero un poco de incontinencia verbal y de afán de protagonismo también, y por eso me meto a todo. Y luego tengo realmente una pareja que es maravillosa, que él es el que se ocupa de las cosas de la casa y de mi hijo. Si esto no fuera así, yo no podría hacer todas las cosas que hago. Entonces, desde luego, eso es vital. O sea, podría escoger no tener familia y estar yo sola, y entonces gastar mi tiempo libre lo que me diera la gana. Tuve una familia, la tuve con una persona que le daba igual cuidarnos, dedicársela a los cuidados. Entonces, él es el que nos cuida, él es el que nos cocina, él es el que nos limpia, el que nos lava la ropa, y él está muy contento de ayudarme a crecer, lo cual no es fácil de encontrar, y además yo se lo agradezco porque me parece que es de una valentía y una generosidad infinita que yo no tendría. También es verdad que él es un hombre y para él es una lección. Nosotras somos mujeres y a nosotras nos educan en que hagamos eso por los demás. Quieras ser astronauta o quieras ser profesora o quieras ser científica, a ti te educan para eso. Desde que naces te ponen un bebé en las manos, con lo cual creo que sí que tiene bastante mérito, porque él sí que lo ha hecho de manera absolutamente voluntaria por su familia y para verme a mí feliz. Pero es que creo que el secreto es ese. O sea, si no le tuviera a él, creo que sería bastante complicado.
Britney Spears, tu gran referente, ¿no? Y aparte de eso, siempre has sido así de feminista y revolucionaria. Eras revolucionaria y luego fuiste feminista. ¿Cómo te vino esto de decir, necesito tener este protagonismo, ¿no? Y hacerme yo con las riendas de mi vida, a pesar de que mi educación no me ha indicado eso?
A ver, por partes. Mis referentes, yo siempre he sido una adolescente de manual. Cumplí 16 años en el 2000, para que os hagáis una idea. Nací en el 84. Entonces, yo como soy una adolescente de manual, a nivel musical, por ejemplo, pues efectivamente me ha gustado Britney Spears, Madonna, Lady Gaga, las Spice Girls, por supuesto, que me voy a verlas en mayo a Manchester, o sea, todo eso tal. Luego también me gustaba el Britpop, que se llevaba mucho en mi época, de Oasis, Blue y no sé qué, pero bueno, a las mujeres sí que es verdad que las he tenido ahí. Luego, si siempre he sido feminista, pues mira, te diría sí y no, porque yo sí que siempre he sido como muy reivindicativa para muchas cosas. Por ejemplo, desde pequeña siempre me daba cuenta de que eran las mujeres de mi familia las que les tocaba tocaba cocinar en Navidades. Mis padres están separados, mi padre nunca se ocupó de nosotras. Ha sido mi familia es mi madre, que es la que cuido de mí y de mi hermana y con la que vivíamos, que eso ya también te hace cambiar un poco el chip, porque también te das cuenta de muchas otras cosas que pasan, más complejas. Entonces, para mí, mi madre siempre ha sido un gran referente, pero también me pasaba una cosa, que es que a la vez que mi madre era un gran referente, yo no quería parecerme a ella. Todo lo que soy es gracias a ella, pero a la vez yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero tener una vida en la que me estoy dedicando exclusivamente a no tener vida y vivir para los demás. Entonces yo creo que ahí se te va haciendo como un pequeño clic. Luego iba viendo que yo cosas que hacía, porque yo siempre he hecho lo que me salía del mismísimo coño, pues a mí no se me permitía por ser mujer. Como cosas muy básicas, como follarte a quien te salga de las narices cuando te dé la gana. O cuando te decía tu madre o tus abuelos o quien fuera, ¿estás saliendo con un chico? Respétate a ti misma. Yo decía, pero qué es mejor que respetarme a mí misma que follarme a alguien que me apetece follarme. En plan de, es que no entiendo este concepto. ¿Sabes? Que eran como cosas que era como de, joder. Entonces poco a poco sí que iba como viendo cosas y yo siempre he protestado por esas cosas. Lo que pasa es que hasta que sí que empecé a tener referentes feministas de verdad, que eso pasó ya de más mayor, yo hacía cosas que pensaba que eran feministas, pero no lo eran. O sea, para mí, ponerme unos tacones y pasar toda la noche pasando un dolor de la hostia y siendo femenina, para mí era ser feminista, porque yo pensaba que esas cosas me empoderaban. Luego, cuando ya empecé a leer y a ser más mayor, decía, pero ¿qué tiene de empoderamiento que yo salga por la noche con una cosa que me duele, que tenga que llevar unas zapatillas en el bolso para cambiarme? Y dices, ¿eso en qué cabeza cabe? Eso es una locura, ¿sabes? O que tenga que, o que obligatoriamente en el trabajo me digan que me tengo que maquillar, o que ya te empiezas a dar cuenta de que si tú estás en una reunión de trabajo, solamente el día que vas maquillada y peinada, tus compañeros te hacen caso. O sea, ya empiezas a ver como cosas que dices, no es normal que yo tenga que tener como un extra, que siempre además está ligado a la belleza, para que la gente me haga caso. Y luego, de hecho, a lo mejor esto va a sonar muy frívolo, pero yo creo que soy bastante heteronormativa y sí que muchas veces he pensado, hostia, ¿y si no lo hubiera sido? O sea, mi vida hubiera sido un puto drama. Porque a mí sí que la belleza me ha ayudado a que me escucharan. Pero si no hubiera tenido ese plus, no me hubieran escuchado. O sea, ¿pero esto qué es? Entonces, aquí hay una cosa muy rara, porque yo veo a todos mis compañeros, o sea, me dedico a los audiovisuales. Digo, yo veo que la gente que hace pantalla y que no sé qué, pues son gente pues gorda, calva, fea. Digo, que no es que para mí sea un plus. Digo, pero ¿por qué ellos sí pueden permitirse eso y nosotras no? ¿Por qué siempre que salen un chico y una chica en pantalla en los informativos, ella tiene 20 años menos que él? Porque las mujeres cuando llegan a los 50 desaparecen de la pantalla y se van a la radio. ¿Sabes? Ya empiezas a decir, hostia, esto ya empieza a ser como raro. Luego me pasaron experiencias bastante malas con parejas y entonces creo que ese sí que ya fue como el clic definitivo de decir, esto no es normal. Y entonces ahí primero pues creo que empecé igual, o sea, empecé como con... creo que mis primeros referentes fue leer en Twitter. Porque además yo tuve, o sea, esta es mi tercera cuenta de Twitter. O sea, que sí que como que leía cosas y decía, hostias, y ya de ahí empecé como a leer. Y ya sea leer feminista, a mí me gusta mucho la lectura. Sí que hubo un día que dije, hostia, tengo 30 y pico años y llevo toda la vida leyendo hombres. Es que yo hubo un momento que me paré y dije, hostia, es que si me paro a pensar las mujeres que he leído, creo que he leído un libro de Virginia Woolf, otro libro de Rosalía de Castro que me mandaban en el colegio y nada más. ¿Pero qué locura es esta? Y entonces dije, hostia, pues me he dedicado un año entero a leer solo a mujeres. Y ahí empecé por novela, empecé a descubrir a muchísimas que ahora me flipan, en plan de, o sea, Emilia Pardo Bazán, digo, pero esta señora como tan maravillosa como la enseñan en el instituto, ¿pero esto qué es? Y esta mujer es la hostia. O sea, a muchas otras escritoras y luego ya empecé a leer teoría feminista. Y ya ese fue el clic definitivo, ¿sabes? Cuando ya sí que empezaba como a ponerle nombre a cosas que a mí me pasaban, que simplemente las veía como injusticias. Pero ya de repente dices, hostia, claro, esto es brecha salarial, esto es tal, esto es esto otro. Y leer me ha ayudado mucho. Es que creo que es muy difícil ser feminista sin leer.
En tus artículos, sobre todo así como últimamente, reivindicas a la mujer que no es un ser de luz, ¿no? A la mujer mala, a las malas de las series, que son necesarias para ver que la igualdad no está solo en la brecha salarial, ¿no? En poder, como esta noche, subiros a un escenario y tener vuestro discurso y que la gente lo disfrute igual que disfrutaría el discurso de un hombre, sino que además tenemos todo el derecho del mundo a ser mediocres, a ser malas, a ser unas hijas de
poto.
Cuéntanos un poco esa reivindicación, porque me parece, o sea, el feminismo siempre es interesante, ¿no? Pero me parece incluso más interesante el hecho de reivindicar las figuras que están mal vistas, o sea, como sociedad, como que intentas tender a lo bueno, ¿no? A lo lo correcto y reivindicar lo malo. O sea, no, queremos mujeres buenas, pero queremos hijas de
poto.
Y las queremos igual de hijas de
poto
que los hombres, sin que sean malas por amor, ni locas por amor, ni esas movidas que nos meten.
Pues a ver, a mí me gusta muchísimo el cine. Y entonces yo sí que siempre veía que yo, como todo el mundo, a ti quién te gusta cuando ves una película o una serie, pues a ti te gusta Pablo Escobar, a ti te gusta El Padrino. O sea, es que son mafiosos, narcotraficantes, que dices, hostia, es que esta peña mola. O sea, no son como referentes de vida, pero que tú estás viendo la ficción y dices, pues a mí me gusta esto. Sí, porque además te los muestran de manera guay y siempre son hombres. Y cuando las mujeres siempre somos malas, es lo que acabas tú de decir, siempre estamos como peleando por el amor de un hombre. De un hombre en la ficción. Y dices, hostias. Y siempre además también existe la idea de que una mujer es el peor enemigo de otra mujer, que las mujeres somos malísimas, que dices, vamos a ver, no se puede decir que somos malísimas porque yo le quito el pintauñas a una mujer. Malísima es una persona que hace un genocidio, ¿no? Y es como de, y yo siempre lo digo, o sea, lo digo de coño, pero en realidad lo digo de verdad, digo, llegaremos a la igualdad real cuando haya mujeres terroristas, cuando haya una genocida en la historia. ¿Por qué no hay genocidas? ¿Porque nosotras somos seres de luz? No, no hay genocidas porque hay un techo de cristal. Tú, para llegar a hacer una cosa tan grave, tienes que tener mucho poder. Tienes que ganar unas elecciones, tienes que ser presidenta del gobierno. Como todas esas, tenemos todas esas barreras, no llegamos a querer exterminar una raza. Porque claro, tenemos muchos pasos que cumplir antes que no se nos permite llegar. El día que a lo mejor yo llegue, cuando dicen, me molesta muchísimo cuando hablan de política, dicen, no, es que esta chorrada que decían de hay que feminizar la política para que así todo vaya bien. No, perdona, es que estamos muy acostumbrados a mezclar lo humano con lo masculino y luego están las mujeres. O sea, lo que es persona como sinónimo de hombre. Y luego las mujeres que van como aparte. Entonces están todas las cosas de los seres humanos. No, pues todas esas cosas que os habéis dedicado a explicar de cómo es el ser humano también se aplican a las mujeres. Y entonces pensar que si yo soy una mujer, y de hecho eso ya lo hemos visto con Esperanza Aguirre, con Cifuentes, con Margaret Thatcher, o sea, pensar que una mujer que llega al poder y simplemente por el hecho de ser mujer es un ser de luz que no se va a corromper, y que ver ahí un montón de billetes de dinero no va a hacer que quiera cogerlos, o sea, me parece del género tonto, ¿sabes? Y es como de, es que no... Es que yo soy un ser humano como todo el mundo, y es bastante probable que tú llegues como cualquier buen político a un puesto de trabajo. Joder, en Estados Unidos solamente te permiten hacer dos legislaturas y luego te vas precisamente para evitar que te corrompas. Hostia, pues con las mujeres igual. O ellos sí se pueden corromper y nosotras no. Perdona, a mí me gusta ser rica como a todo el mundo. O sea, es que yo no quiero ser pobre, ¿sabes? Y claro, como a nosotras siempre nos han educado en esto de que tenemos que ser humildes, de ser serviciales para los demás, pues ya parece que si te sales de ese canon, si ya es simplemente el hecho de querer tener una carrera propia y una vida propia, ya eres una hija de puta. No, hija de puta es Hitler, Pinochet, esa gente son hijos de puta. Lo otro es a lo mejor un mal carácter, ¿sabes? O un mal día, o que no has dormido. Pero eso no es ser una hija de puta. O quitarle el novio a una chica, pues hija mía, yo eso lo he visto toda la vida con los chicos y luego incluso se daban un abrazo y ya está. Pues quitarle el novio a una chica, pues a lo mejor es compartir. O es cosas que dices, pues lo tengo que gestionar de otra manera, pero eso no es ser una hija de puta. Y siempre parece que nos catalogan como por ese tipo de cosas. Y es como, pues no... Yo quiero tener derecho a ser mediocre, a ser mala, a intentarlo, a poder a equivocarme, a que si yo me equivoco, ya no juzguen por mi equivocación a todo el género femenino, que eso sí que lo he vivido, de que dicen, mira, qué mal lo ha hecho, ¿ves cómo hay que poner mujeres? No, perdona, no somos un grupúsculo. O sea, yo mi personalidad no tiene nada que ver con la de mis compañeras, por ejemplo, que habéis visto esta noche, que somos cada una de su padre y de su madre. O sea, es como no, y por supuesto, tengo derecho a hacer las cosas mal, a ser una hija de puta, y si algún día tengo muchísimo poder... a robar, ¿sabes? Y es como de, pues, o sea, es que va con el ser humano. Y nosotras también somos seres humanos. Muchas veces se olvida que los seres humanos no solamente tienen pene.
Me maravilla tener mujeres que tengan discursos así tan construidos como los que tenéis vosotras, veros en el escenario. Bueno, ya te lo dije cuando te escribí por Instagram, en un acto de valentía, pero me dijiste que como que no podías ser un referente porque también tenías fallos. Pues precisamente por esas razones, por el hecho de tener fallos y mostrarte como humana, lo que estábamos hablando, sois aún más referentes, porque no sois un referente inmaculado y etéreo, sino porque nos demostráis que nos podemos equivocar, que el terreno de la equivocación también es nuestro, que tenemos todo el derecho del mundo a decir lo que queramos, a equivocarnos y a seguir para adelante y que no pasa nada.
Hay uno, vamos. El número capicúa, o sea, que le den por culo al 92 y a la Olimpiada y al puto curro de los cojones de la Expo, o sea, el 91 lo parte.
Es cierto, es cierto. Nada, entonces, pues yo estoy muy contenta de que haya mujeres como vosotras y espero que nuestros carrusels también. Bueno, bueno, chicos, ¿qué os ha parecido?
Breve.
Bien, 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 muy bien, muy bien.
Muy bien.
Muy bien entrevistada.
Enar Álvarez, crack.
Pero puta ama, ¿eh?
Putísima ama.
Dice muchísimas palabrotas. Creo que, entre otras cosas, por eso me siento muy identificada con ella, porque yo digo muchísimas.
En un PV Radio no, ¿eh?
No, pero porque aquí me contengo. Y de hecho, en el audio yo me he censurado mis palabrotas. A ella no. No osaría jamás censurar a Enar Álvarez.
A mí me encandiló Raquel.
Es que ese pelo
Raquel
mola.
Raquel Herbás.
Exacto.
Cómica y murciana.
Recorcho,
me encanta. Es mi segunda murciana favorita. Bueno, la tercera, que conozco otra murciana más. Pero solo conozco murcianas, no hay murcianos.
Existe. Son un mito.
Son un mito, ¿verdad?
Sí, Miguel Maldonado.
No, ay, es verdad.
Pero, a ver, Miguel Maldonado es de cría artificial.
Miguel Maldonado que vendrá al Carrusel UPV número 13. Pero no quiero adelantar acontecimientos.
Solo a decir máquina.
Bueno,
Matonte.
Dicen máquina mucho.
Sí, dice mucho máquina. Yo no tengo nada que decir porque estoy muy de acuerdo con todo lo que hablan.
¿Con todo, todo?
Sí, sí. O sea, quiero decir, se tiene que valorar al cómico o a la cómica en función de lo gracioso que sean, no en función de su género. Eso es algo, además, que el público lo tiene que saber apreciar y lo tiene que saber ver, ¿no?
Como recientes cómicos, futuros cómicos, ¿qué pensáis hacer al respecto? Pam, pam.
Pues mira...
Nosotros intentarse graciosos.
Este miércoles, en el Rock and Rolla, que es un pub donde también se hacen jams, se incorpora a Chope del Carro una buena amiga mía que se llama Sara, y es una chica súper graciosa y creo que todo el mundo vaya a verla porque en serio que merece la pena. No la he visto hacer stand-up, solo la he visto actuar, pero por oírla hablar ya es stand-up. O sea que yo os recomiendo que vayáis a verla 100% y os recomendará más cómicas mujeres por unión, por enlace de cadena, ¿sabéis?
Maravilloso.
Mi pequeña aportación.
Muy bien, Javi.
Y hasta aquí la sección de esta semana de la cuota femenina.
Esto es Carrusel UPV y soy Penny J. ¿He dicho bien la V? No lo sé.
Pues lo siento mucho en I Say Boogie, porque estos muchachos de Kinky Sand de Lizard Wizard han sacado Fishing for Fishes y me parece un temazo y me apetecía ponerlo para la agenda de esta semana. Antes hemos oído a las muchachas de Cariño que estarán en Valencia este año en el Festival de Les Arts. que a pesar de quedar más de 2 meses para que se celebre el 7 y 8 de junio, ya han vendido todas las entradas. Un éxito para el festival indie más relevante de la ciudad. También se mueven por los designios del indie el Forever Valencia Fest. Es un festival que si lo queréis buscar online, el for es 4, ¿vale? 4evervalenciafest.com, que este año pasa a ser de un día y concentrará en la Marina de Valencia nada más y nada menos que a Terror for Fears, King y Los Planetas. Esto es en julio, el 21. Y bueno, después de las fallas vuelve la normalidad al barrio de Benimaclet con el concurso mix de Culpables de Todo el miércoles 27 en La Gramola, donde también vuelve la jam de improvisación de Guerrilla Impro el jueves 28. En el Kafka tendremos los micros abiertos típicos de poesía y canción martes y jueves, y ojo que este sábado también hay slam poetry. En el Teatro Círculo tendremos el viernes, sábado y domingo a la compañía El Can del Cisne interpretando Los días felices de Samuel Beckett. Y si Natalia no quiere volver a hacerme el feo de no querer bailar conmigo, iremos al clandestino de Swing el sábado por la tarde a la plaza de Benimaclet, que organiza la Escuela Savoy.
¿Es por la mañana?
No, no, este sábado es por la tarde.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a las 7.
Me he colado.
Vamos a ignorar todo el
efecto del móvil sonando. También me he enterado que el jueves en el DeLorean actúan Due Homine, ¿puede ser? ¿Habéis dicho eso vosotros?
Sí.
Due
sí, sí. El jueves a las 10 de la noche.
Actúan Sergi y Javi, así es que es una oportunidad.
Entre otros cómicos también. Preciosa. Muy buenos.
Y el 8 de abril...
Ah, sí, el 8 de abril... 7. 7 de abril.
¿7? Actuamos... Es domingo, es un domingo, entonces tiene que ser, pues...
Actuamos en Castellón. Amigos de Castellón.
Bueno.
A ver si nos va bien.
Esperemos que
y
sí.
Y conseguimos ahí contactitos para
ay, qué mal nos va, qué tristes estamos.
No, nos va muy bien.
Dadnos pan, dadnos filtros de cigarrillos.
No, lo que hay que hacer es ampliar los circuitos de comedia en Valencia, porque hace como un mes que no salimos y es porque no hay suficientes.
Podríamos montar uno en casa con la colección de potos.
Uy, claro, los potos de fondo.
Los potos y las risas.
Lo decís y tenéis 30 cómicos haciendo cola para actuar.
Por otro lado, esta semana también el fotógrafo Spencer Tanik va a estar el sábado 30 en Valencia, gracias a la Asociación Cultural Ultramurs, que ha contado con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Turismo Valencia. Y en nuestra queridísima Rambleta, este viernes tendremos al Petit de Caleri y desde el jueves 28 al domingo 31 tendremos al Brujo, que es teatro puro y duro, bastante recomendable. Y hasta aquí la agenda cultural de esta semana.
Carrusel UPV.
Este ascensor baja o sube.
¿Gusta o no?
No, que tengo mucha alergia.
Ah, vale. Es verdad que estás disfrutando. Oh, buenísima esta canción.
Llevo un día de mierda con alergia.
Troncos son siempre riquiños. Esta canción se llama Pez en bicicleta. Y nos apoyamos en ella para cerrar este sexto carrusel UPV. Recuerde que estamos en antena en UPV Radio, que llevo todos los programas diciéndolo al revés. En el 102.5 de Radio, Radio FM y en la página web de UPV Radio todos los martes a las 10 y los miércoles... Lo digo otra vez, ¿verdad? Porque lo estoy diciendo mal. En la radio de la UPV está siempre que quieras escucharlo. Y en UPV Radio en directo, falso directo, los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media. Recuerden que seguimos además en iVoox, en Spotify, nos podéis seguir en Twitter y en Instagram, @carruselupv. Y los vicerrectores extremeños ya han combatido, así es que creo que se han ido ya al bar. Y los convenceremos para venir al siguiente programa, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Además tendremos una entrevista con los Vengamonjas que hicimos este fin de semana pasado.
¡Guau!
Y las siguientes secciones. Los mejores erizos para limpiar la vitrocerámica. La relevancia de los potos en la antigua Mesopotamia. Borrachos recitando cuentos de Emilia Pardo Bazán. Y muchísimas más cosas. Si nos dejan, en Carrusel UPV. Con Sari a los mandos, un servidor, Natalia.
Intensa pero breve.
Sergi.
Fundido a negro.
Y Javi.
Sí, va. Ostras, mira, ¿afuera? ¿Los vicerrectores?
¡Que vuelven! ¿Eh? ¡Vuelven a los
vicerrectores! A ver si nos dejan más tiempo, ¿no?
¡Carrusel! ¡Carrusel UPV!
Estaba medio dormida, giraba pez en bicicleta y te juro que por detrás era... conté mis movidas porque ese no eras tú, ni desprendía tu luz. Y yo no compré un anillo ni le hablé de chiquillos
porque ese no eras tú.